Buenos días.
Buenos días.
Una primera sobre el mensaje que puede trasladar la Junta. Estos días están siendo complicados para muchos enfermos que están en casa y o bien tienen la disyuntiva de pedir una cita con unas esperas que en algunos casos, por lo que conocemos de familiares, etcétera, puede ser de hasta 2 semanas una consulta telefónica o ir a urgencias. No sé, ¿cuál es el mensaje que lanza la Junta a este grupo de personas que ahora mismo es numeroso pues por diferentes afecciones?
Estamos en el momento de la máxima actividad de la gripe y todavía nos durará alguna semana más. Era algo que estaba dentro de lo previsto porque naturalmente la salida justo de la época navideña es una salida muy asociada a este tipo de infecciones respiratorias. En Navidades ocurren varias circunstancias. Nos juntamos más. Son reuniones más amplias y también en la época navideña, por el frío, estas relaciones humanas que se producen son en espacios de interior donde el riesgo de contagio es mayor. Nosotros veníamos advirtiendo de esta circunstancia, hicimos una campaña muy amplia en materia de vacunación. Es verdad que hemos llegado a un número de la población importante, pero otra parte todavía no está vacunada y, lógicamente, en función de los síntomas, pues es oportuno que cada ciudadano pues vea la oportunidad de atender a urgencias o, naturalmente, pues tomar las decisiones que desde el punto de vista sanitario puedan resultar más convenientes. Esta situación viene ocurriendo todos los años y viene ocurriendo, naturalmente, con más intensidad en el momento del pico de la gripe que se produce en este momento y en este contexto y, por tanto, hay que actuar con la normalidad con la que hemos venido actuando todos los años durante este pico, que es un pico que dura unos días, pero estamos en estas circunstancias en el momento presente.
Ayer la ministra de Sanidad criticó a las comunidades del PP por rechazar el plan común que ellos plantearon contra la gripe, que entre otras cosas sugería que se volviera a poner mascarillas en los centros de salud en épocas cuando se pasara cierto umbral. No sé qué tiene que decir a estas críticas.
Yo creo que lo primero es, lógicamente, definir un umbral común y homogéneo para el conjunto nacional del sistema de salud. En el COVID lo hubo. Pero en el caso de la gripe, y esto es competencia del Ministerio de Sanidad, no hay un instrumento homogéneo de medición para todas las comunidades autónomas. Nosotros tenemos uno en Castilla y León, que es el que tiene que ver con la actuación de los médicos centinelas, pero hay comunidades autónomas donde la gestión de la gripe y el cálculo de la incidencia se tiene que ver con el acceso a los centros sanitarios y, por tanto, los datos no son comparables entre todas las comunidades autónomas. Eso es algo que no tiene que ver, por tanto, con una decisión política de las comunidades autónomas. Ni siquiera llegó este asunto al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Fue debatido en el grupo de trabajo técnico que se celebra entre los servicios de salud pública de las comunidades autónomas con el Gobierno en esta materia. Por tanto, sería bueno y sería positivo que hubiera un sistema único de medición homogéneo entre todas las comunidades autónomas de España de los datos para la gripe. Nosotros tenemos uno que creemos que funciona y que se puede compartir, pero sabemos que hay otras comunidades autónomas que tienen alguno diferente con otra metodología y, por tanto, a la hora de tomar decisiones y de ofrecer datos comunes, sería bueno, por tanto, contrastar que efectivamente desde el punto de vista técnico se llegue a un acuerdo en esta materia. Yo espero que el Gobierno en esta cuestión sea capaz de reunir a los servicios técnicos que tengan competencia en esta materia y sea capaz, por tanto, de definir los mecanismos y las normas más adecuadas. No estamos hablando de decisiones de carácter político-sanitaria, estamos hablando de cuestiones relativas a aspectos meramente técnicos de gestión y contabilización de la gripe y en qué circunstancias y con qué valoración se realiza esta contabilización.
Hola, buenos días. Sí. Quería preguntarle, después del anuncio ayer de que el Gobierno va a ejecutar ese 0,5% de subida, si tienen calculado cuánto puede costar a las arcas de la comunidad esa mejora retributiva de sus funcionarios y qué encaje puede tener eso dentro de unos presupuestos prorrogados. Gracias.
Lo primero que hay que decir es que esta no es la subida salarial que tiene que aprobarse en su caso para el año 2025, que todavía el Gobierno no la ha definido. Y sería legislación básica del Estado aplicable al conjunto de las administraciones públicas de España. Sería bueno que lo supiéramos cuanto antes cuál va a ser la subida salarial, entre otras cosas también porque los empleados públicos tienen derecho a saber qué se les va a aplicar, con qué recursos van a contar para el funcionamiento del año. De lo que estamos hablando, y sí que es de aplicación para las comunidades autónomas también, es una subida como consecuencia del exceso de inflación relativo al año 2024. Es verdad que llevamos varios años de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y también de pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. El año pasado la subida salarial que se aplicó también supuso una pérdida adicional de poder adquisitivo sobre las anteriores, y lo que hay ahora es una recuperación que no es completa, solo parcial, del 0,5%. Este 0,5% se va a aplicar con efectos retroactivos para todo el año 2024 y, por tanto, tendremos que pagar ahora, en el 2025, este 0,5% adicional con efectos de 1 de enero del año 2024, y lo tendremos también que pagar, porque queda consolidado, para todo el año 2025. Este 0,5% supone aproximadamente para un ejercicio sobre una masa salarial que se aproxima a los 5.000 millones de euros en materia de gastos de personal de Castilla y León, que fundamentalmente es en educación, sanidad y servicios sociales, unos 25 millones de euros. Como tendremos que pagar la cantidad este año 2025 de atrasos del 24 más la del 25, habrá que pagar dos años, serían 50 millones de euros lo que tendríamos que pagar este ejercicio. Los 25 millones correspondientes a la acumulación para el año 25 y los 25 millones de atrasos del año 24 que se pagan en el año 25, son 50 millones de euros. A eso habrá que añadir la cantidad correspondiente a la relativa a la subida salarial que se aplique para el año 25, que a día de hoy no se ha aplicado y no sabemos cuál es. Por tanto, la primera parte de su pregunta es cuál va a ser el coste para el año 25 de esta subida salarial adicional que se ha planteado, de 50 millones de euros para las arcas de la comunidad autónoma. Nosotros, naturalmente, vamos a hacer frente a estos pagos porque es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer frente conforme a la ley de presupuestos, ajustando a las necesidades y características del ejercicio. Vamos, por tanto, que independientemente de las circunstancias relativas a la disposición de créditos, a asegurar el pago de estas cantidades y las que pudiera corresponder como consecuencia, lógicamente, de la actualización de la que estaríamos hablando para el año 2025, que a día de hoy está por definir.
Sí, relacionado con esto, todos los sindicatos del ámbito de la educación se han concentrado delante de la Consejería y piden que se actualicen salarios. Informan de que son los salarios más bajos de toda España, no sé si es así o no. ¿Y qué margen hay en esa hoja de ruta del anteproyecto para por un lado, afrontar estos 50 y entre los que nos habla, y, por otro lado, afrontar esa negociación y atender esas exigencias? No sé qué margen presupuestario hay.
Pues, lógicamente, nuestra idea siempre es dialogar, negociar y abordar acuerdos. En el caso concreto del personal docente, saben ustedes que en el caso de nuestra comunidad autónoma hemos implantado ya las 35 horas, con el coste que esto supone y la reducción también de la jornada lectiva. Esta es una circunstancia que ocurre en Castilla y León, pero no en otras comunidades autónomas, donde los docentes no tienen estas 35 horas y, por tanto, aquí hemos mejorado estas condiciones laborales de los docentes en Castilla y León. En segundo lugar, hemos puesto en marcha la carrera profesional y esta carrera profesional se ha aplicado en nuestra comunidad, no en todas las comunidades autónomas, pero también ha venido, en cierto modo, en el caso de los empleados públicos, a aplacar esta pérdida de poder adquisitivo que se ha generado como consecuencia del menor crecimiento de los salarios en los últimos ejercicios por debajo de la inflación. Y en el caso de Castilla y León, estas medidas, junto a el resto que podríamos indicar, pero que básicamente se concentran en mejorar condiciones laborales y retributivas a través de la carrera profesional y a través también de la reducción de las horas de trabajo y las 35 horas profesionales, está determinando que en el ámbito docente a Castilla y León son más los docentes que vienen a trabajar que aquellos que se van. En todo caso, estamos abiertos a la negociación. Por parte de la Consejería de Educación, pues se abrirá una mesa de diálogo en relación con este asunto para analizar las circunstancias, las condiciones, los elementos comparativos y ver en qué condiciones podría haber también acuerdos en esta materia que pudieran seguir garantizando condiciones laborales y retributivas para los docentes, que además son los principales garantes de que nuestra comunidad autónoma sea la referencia nacional en calidad de la educación y de la prestación del servicio educativo.
Sí, en relación a la pregunta anterior, no sé si la actualización del año 2024 en la nómina de los empleados públicos pretenden hacer efectivo el pago en febrero, cuando se actualicen los salarios, o si van a tener que esperar algunos meses más. Y luego, en referido a la actualización de las entregas a cuenta, creo que el Gobierno ha incrementado esta cantidad en un 0,9%. No sé si nos podía explicar a qué se debe esta actualización, que creo que no coincide con la cantidad que consignaban los presupuestos del Estado.
Bueno, la subida salarial para el año 2025 no sabemos cuándo el Gobierno querrá aprobarla. Tendría que venir en la ley de presupuestos. Saben ustedes que no ha habido todavía ni siquiera borrador ni anteproyecto de la ley de presupuestos del Estado que nos pueda servir de referencia para hacer un cálculo de cuál es la intención del Gobierno en esta materia. Si no lo hubiera, es previsible, porque así ocurrió ya el año 2024, donde hubo una prórroga del presupuesto, que hubiera un decreto ley donde se establezcan estas condiciones retributivas nuevas. No sabemos cuándo esto se va a producir y, por tanto, ante la primera pregunta, nosotros no vamos a esperar a saber cuál es el incremento salarial del año 2025 para pagar estas cantidades correspondientes a actualizaciones relativas al año 2024. ¿Las vamos a pagar cuándo? Cuando oficialmente esto sea efectivo y de cumplimiento como legislación básica. El Gobierno tendrá que establecer las instrucciones normativas correspondientes para que nosotros podamos aplicarlo. Lo que tenemos ahora es una noticia de prensa que se deriva básicamente del hecho de que había un acuerdo en función del cual, si había pérdida de poder adquisitivo, pues habría una aplicación de un 0,5 adicional a lo que ya se subió en el año 2024, que fue un 2%. Como ha habido pérdida de poder adquisitivo, porque ayer se conocieron los datos de la inflación, el 2,8%, que fue el 2,8% mayor que la subida salarial del 2%, al haberse constatado esta pérdida de poder adquisitivo, por lo que entra en vigor la cláusula del 0,5%. Pero, lógicamente, esto es algo que sabemos porque era hecho público que este procedimiento se iba a aplicar. Pero, normativamente, esperemos a que el Estado cree los cauces que nos permita la aplicación y, en cuanto a estos cauces se apliquen, nosotros lo pagaremos. Si podemos hacerlo en el mes de febrero, pues lógicamente lo haremos cuanto antes. Sí recordar que se pagará con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2024. Por tanto, aunque lo pagáramos en el mes de febrero, pagaríamos ya el mes de febrero más los 13 meses anteriores, el que va entre el 1 de enero del 24 y el 31 de enero del 25. Pagaríamos como actualización de retrasos de esas cantidades. En Castilla y León es verdad que la inflación fue algo más baja y, por tanto, el impacto de la pérdida de poder adquisitivo también este año, como el anterior, fue menor en Castilla y León que en el conjunto de España, pero también hemos tenido un efecto de estas características. Tengan ustedes en cuenta que a los empleados públicos se les subió el 2, más el 2, más el 0,5 ahora, un 2,5, pero la inflación nacional está en el 2,8 y, aunque es más baja en Castilla y León, hay pérdida de poder adquisitivo. Todavía fue mayor en los años anteriores, donde incluso todavía fue mayor la inflación y más baja la actualización. Creo que con esto se contesta esa parte de la pregunta. Lo que tiene que ver con las entregas a cuenta, lo que ha comunicado ya el Gobierno es la cantidad que nos va a pagar en el mes de enero. Esa cantidad del mes de enero de entregas a cuenta, que es lo que se deriva del sistema de financiación autonómica, no se corresponde todavía con lo que se nos informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró en el año 2024, donde había unas cantidades de previsión de entregas a cuentas en función de la evolución del modelo. Esto lo entendemos también en un contexto en el que, como el Gobierno no ha hecho anteproyecto de presupuestos, no ha elevado a norma el saber qué nos corresponde y cuáles son sus intenciones, y lo que hay es un mero traslado de las cantidades del año anterior. Este mero ajuste es un ajuste de la aplicación del modelo, pero no de la ley que tiene que aprobarse. Por hacer memoria, para todos ustedes y también me viene bien para mí, el Gobierno lo que hizo en el año 2024, que ya hubo una prórroga presupuestaria, y por tanto lo que se va a prorrogar es el presupuesto que se aprobó en el año 2022 para que tenga vigencia el año 2025 por parte del Gobierno. Como esto es así, el Gobierno lo que hizo es aplicar o aprobar un decreto ley para actualización de las cantidades correspondientes al sistema de financiación autonómica que entró en vigor en el mes de agosto del año 2024. Es de prever que, de no haber presupuestos en el Estado, cosa que no depende de nosotros, pues algo parecido tengan que hacer con lo que tiene que ver con las entregas a cuenta y, por tanto, si esos plazos se mantienen en el verano, se nos darían las cantidades definitivas que hipotéticamente se parecerían bastante a la que se nos anticiparon en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y además se nos darían con efectos de 1 de enero porque los gastos los estamos teniendo ya. Ese es el escenario que estamos trabajando y que creemos como más realista por parte de las comunidades autónomas, aunque no hemos tenido información por parte del Gobierno, no se nos ha vuelto a convocar ni se nos ha dado una información diferente de la que se nos entregó en el mes de julio en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una mera actualización, por tanto, de algunas de las cantidades del modelo de financiación, pero no en función del crecimiento del mismo, que exigiría una norma con rango de ley, que generalmente son los presupuestos del Estado y que en este caso bien podría ser un decreto ley. En definitiva, y por hacer un poco balance de estas preguntas que hacen ustedes, de aprobarse el presupuesto del Estado, ahí figurarían las cantidades del incremento retributivo para los empleados públicos correspondientes al año 2025 y las cantidades de entregas a cuenta que correspondan al modelo de financiación autonómica. Y de no aprobarse el presupuesto del Estado, lo que sería previsible, por lo que ocurrió también el año pasado y en otros ejercicios donde no se ha aprobado presupuesto en el Estado, es que se aprobara un decreto ley o dos decretos leyes en los que figuraran, por un lado, cuál es el incremento retributivo de los empleados públicos para el año 2025 y, por otro, cuáles son las entregas a cuenta que se otorgan a las comunidades autónomas. En ambos casos, aunque se acordara una vez iniciado el año, lo más seguro es que fuera aplicable desde el 1 de enero del año 2025, por tanto, también para los empleados públicos. O sea, ahora pagaríamos los atrasos correspondientes al año 2024 y las cantidades de actualización desde el 1 de enero para esos atrasos y cuando llegue el momento pagaríamos la cantidad mensual correspondiente más los atrasos desde el 1 de enero de la cantidad que finalmente se acordara en ese presupuesto o en ese decreto ley que se aprobara por parte del Gobierno. Es un poco complejo, pero he procurado
explicar. Buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta sobre la agresión a una sanitaria en Laguna de Duero. El Colegio de Enfermería de Valladolid ha denunciado que el plan antiagresiones que tiene la Junta, que es desde el año 2008, dice que no se cumple en algunas cuestiones y que también está muy desactualizado. No sé si la Junta valora con los datos de los aumentos de agresiones que denuncia muchas veces también el consejero de Sanidad, mejorar o reformar, mejor dicho, este plan antiagresiones. Gracias.
Pues lo primero es el mensaje de apoyo y de respaldo, primero a la profesional sanitaria que fue agredida y segundo al conjunto de los profesionales sanitarios y en este caso específicamente porque estaba en el ejercicio de sus funciones y de sus competencias y atendiendo a los sanitarios. Esto tiene mucho que ver también con el ámbito de la pedagogía. No es normal que una persona que es atendida en un centro de salud pues muestre una actitud agresiva para aquella que está al servicio de su salud. Y por tanto eso es algo que toda la sociedad, y desde aquí tenemos un llamamiento, pues tiene que actuar, y así lo hace la Junta de Castilla y León, de una forma de absoluta repulsa. Naturalmente las competencias en materia de seguridad es algo que nos excede. Hay protocolos de funcionamiento en función de las circunstancias y características, pero entre centros de salud y consultorios locales en Castilla y León tenemos abiertos unos 3.700 todos los días. Y por tanto, estos ámbitos relativos a la seguridad pues es algo que siempre es complicado, máxime cuando las competencias de seguridad no es algo que se ha transferido a la comunidad de Castilla y León. En todo caso, lo que sí que pedimos nosotros es la máxima contundencia en el ejercicio de las sanciones legales y del Código Penal que pudiera recaer sobre los agresores y nuestro deseo de que no vuelva a ocurrir y, por tanto, la colaboración de toda la ciudadanía en la persecución de un delito, porque es un delito la agresión, en este caso, a cualquier ciudadano y específicamente todavía más si este ciudadano es una persona que está prestando un servicio en su trabajo ordinario en el ámbito del sistema sanitario.
Sí, la plataforma social esta mañana ha pedido que se cumpla con el compromiso previsto en la ley de residencias de actualizar en 8 meses, imagino que se refieren al desarrollo reglamentario del que nos habló la consejera el otro día, de la ratio de personal que trabaja en las residencias. Por lo que dicen, ese plazo culminó el 13 de enero y piden que se cumpla.
pues hay un elemento positivo, que parece que la ley de residencias está bien aceptada por el conjunto de la sociedad, incluso respecto de aquellos que se tenían una visión más negativa, piden su cumplimiento y su cumplimiento cuanto antes, lo cual agradecemos porque hemos hecho mucho esfuerzo por tener una ley de residencias actualizada, una ley que sea referencia en el contexto nacional. Naturalmente vamos a garantizar su cumplimiento y les iremos informando de cada una de estas normas en el desarrollo de las mismas. Y también nuestra idea es hacerlo por el diálogo y el consenso y el acuerdo. A veces el consenso y el acuerdo pues exige un poco más de esfuerzo, un poco más de tiempo, pero merece la pena intentarlo. Y por tanto, aunque nos haya llevado algo más de plazo intentar alcanzar acuerdos, merece la pena que lo que hagamos en el desarrollo de esta importante ley sea siempre con el máximo intento de consenso y de acuerdo.
Sí, volviendo al caso de Laguna de Duero, dice que no tiene la comunidad competencias en seguridad. Me gustaría que nos explicara actualmente cómo se garantiza entonces la seguridad en estos centros de salud, en todos los centros de salud. ¿Hay algún funcionario o cómo lo está garantizando la Junta?
En aquellos, lógicamente, que tienen más riesgo, pues hay una seguridad privada contratada, que aunque no es propio de los servicios sanitarios, porque nosotros no ofrecemos, lógicamente, el servicio de seguridad, sí que es un coste añadido y también esto nos tiene que llevar a una reflexión para toda la ciudadanía y para toda la sociedad, que una parte del presupuesto de sanidad, aunque sea pequeña y menor dentro del volumen global, lo tenemos que destinar a contratar servicios de seguridad privada en los centros sanitarios que se prestan estos servicios al conjunto de los ciudadanos precisamente para esta finalidad. Y esto se podría haber destinado directamente a más y mejores servicios sanitarios y lo tenemos que hacer garantizando esta seguridad. Pero aunque lógicamente nosotros lo que estamos haciendo es poniendo servicios de seguridad en estos centros que tienen más riesgo, lo que no podemos llegar a esa totalidad de todos los centros sanitarios de Castilla y León, porque hay 3.700 que prestan servicios y muchos de ellos además lo hacen 24 horas al día, 365 días al año y por tanto la seguridad privada ni puede ser la única vía ni puede ser la única solución y por tanto tiene que haber una concienciación colectiva y también lógicamente disponer del apoyo de las competencias propias en el ámbito de la seguridad.
Sí, releyendo lo que nos contestaba antes sobre qué les dicen a los ciudadanos que están en la duda de si ir o no a urgencias, de esperar o no, de automedicarse, claro, nos dice que vean la oportunidad de acudir a urgencias o tomar las decisiones que puedan resultar más convenientes. ¿Pero qué es lo más conveniente? Quiero decir, como es algo que año a año se repite, no sé si hay algún plan o una manera de comunicarlo diferente para que los ciudadanos asuman pues cuál es la opción que deben hacer pues para no colapsar, para no contagiar también en los propios centros sanitarios.
Sí, naturalmente tenemos un plan que es el que ponemos en marcha en situación del pico de máximo riesgo. No me corresponde a mí, también por formación, el definir cada uno de los casos y cada una de las circunstancias y, por tanto, dar una asesoría a cada uno de los ciudadanos sobre qué tienen que hacer. Sí que los servicios sanitarios están a su disposición en el caso de que las circunstancias lo requieran y, naturalmente, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una utilización razonable de aquellos servicios en función de las circunstancias de cada ciudadano, siendo conscientes en solidaridad del uso generalizado que se hace de estos servicios en el momento del máximo pico de la gripe.
¿Más preguntas? Si no es así, vamos a abrir, como siempre, un turno para nuestros compañeros en otras provincias de la comunidad. Lo abrimos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Adelante, buenos días, Encarna.
Hola, buenos días. Desde CESIR denuncian la falta de actualización de las bolsas de empleo de SACIR. Consideran que se deben actualizar y resolver anualmente y crearse para todas las categorías, porque nos dicen que algunas no existen, como por ejemplo administrativos y otros técnicos operarios de servicios u oficios. Según CESIF, esta desactualización de las bolsas crea problemas a la hora de encontrar personal y ofrecer oportunidades a los interesados. No sé qué nos puede decir al respecto. Y bueno, por otra parte, en el Ayuntamiento de Soria se ha criticado recientemente que la Junta, administración con competencias en materia de comercio, se ponga según ellos, de perfil y no apoye campañas comerciales como los sodiabonos que se han llevado a cabo en Navidad. En el Ayuntamiento aseguran que el Gobierno autonómico abandona a los comerciantes incluso en Navidad. No sé también qué les puede decir. Gracias.
Por comenzar con esto último, es que estaba contrastando la fecha, el plazo de la convocatoria que tenemos abierta para subvenciones a ayuntamientos en relación con actividades vinculadas al comercio finaliza el 30 de enero. Por tanto, a día de hoy sigue abierta estas solicitudes. De las cantidades que hemos venido entregando, Soria es la provincia más beneficiada de estas solicitudes en términos de inversión por habitante y son 325.417 euros la cantidad que les ha correspondido para ese tipo de programas que realizan los ayuntamientos y que en una muy buena medida tienen el apoyo de la Junta de Castilla y León. Como les digo, Soria está a la cabeza de estas ayudas de la Junta de Castilla y León y todavía el plazo está abierto para aquellas iniciativas o para aquellas propuestas que se quieran formular por parte de los diferentes ayuntamientos. En relación con la otra cuestión, es la relativa a las bolsas de sanidad. Nosotros tenemos algunas bolsas sanitarias. Estas bolsas, lógicamente, son más útiles y más necesarias y requieren más actualización constante en aquellos colectivos donde la carencia es mayor o donde se van agotando las bolsas. Específicamente, usted lo ha dicho también en su pregunta, es más complicado encontrar personal directamente sanitario y por eso las bolsas ahí son más necesarias, su actualización casi periódica y muy regular. Me estoy refiriendo al personal de enfermería, al personal médico, a los técnicos sanitarios y quizá la dificultad es algo menor en el personal administrativo, que también usted citaba, donde seguramente la bolsa pues tenga un listado de personas que están en espera mucho más amplio y la dificultad para la administración pública sea algo menor. Lógicamente, todas las bolsas se actualizan periódicamente, pero las que son más urgentes son aquellas donde nos quedamos sin personal en la cola de la bolsa, que ya ocurre en algunas profesiones y, por tanto, tenemos que dar lugar a la actualización constante para que nuevas personas se puedan ir incorporando. El resto de las actividades donde esta disposición de personal esperando en la bolsa es mayor, pues se actualiza, pero no con el mismo nivel de intensidad que en aquel que nos hemos quedado sin personal. Y es, yo creo, lo que responde a la pregunta que usted también específicamente estaba señalando, que la pregunta del sindicato que hacía esa referencia estaba centrado fundamentalmente en el personal o en algún personal de los que sí tenemos una lista amplia en bolsa, como pudiera ser el personal administrativo que presta servicio en el campo de la sanidad.
En León tenemos a Carlos Domínguez, como es habitual. Y León, adelante.
Hola, ¿qué tal? Un saludo.
Hola.
Tenía dos planteamientos. Uno tiene que ver con lo aprobado hoy en el Consejo de Gobierno respecto a al polideportivo del barrio de Eras de Renueva. Simplemente quería aclarar, por la información que nos han transmitido, en qué fase estamos. Si se trata de lo que nos han anunciado de una licitación todavía en búsqueda, por lo tanto, de empresas que ejecuten esa obra, o si se trata ya de una fase en la cual ya se ha adjudicado y, por lo tanto, se autoriza, como he creído leer en la nota de prensa, la celebración del contrato, para calcular un poco la estimación de cuánto puede llevar su construcción y cuándo puede estar en funcionamiento. Lo pregunto porque en un Consejo de Gobierno también, pero de 2021, data uno de los acuerdos entonces para la construcción de este polideportivo que todavía sigue esperando y que no ha comenzado su construcción. Entonces es por saber exactamente cuál es el proceso en el que se encuentra, en qué fase, para poder estimar su posible conclusión. Y por otro lado, se ha conocido la propuesta o la iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León de tratar de poner en común para alcanzar un acuerdo entre las denominaciones de origen de Rueda por un lado y la denominación de origen Bierzo por el otro, para tratar de alcanzar, insisto, pues una tregua, digamos, a un acuerdo común sobre la utilización, la polémica utilización, o que en principio se había autorizado a Rueda, de la variedad de uva de Godello. Mi pregunta va encaminada a, si no quiere la Junta, más razonable que hubiera sido mejor para evitar todo esto que ha ocurrido, que ese diálogo se hubiera producido antes de la aprobación. No olvidemos que esto ya se ha aprobado, aunque posteriormente, ante la polémica generada, se encuentra en un proceso de stand-by, se ha parado el proceso, ¿no? Pero en principio está aprobada la utilización de un porcentaje de esa uva por parte de Rueda y, insisto, pues quizá hubiera sido mejor lo que se va a hacer ahora, es decir, ponerles en común y en diálogo y tratar de alcanzar un acuerdo con antelación. Lo digo porque, bueno, quizá hay quien piense que ahora Rueda, con esa aprobación, aunque paralizada, pero aprobación, está en una posición, digamos, más privilegiada, más de poder, y Bierzo, en cambio, pues puede maliciar, ¿no? Ver que en su momento no se le tuvo en cuenta y que hubo un intento por parte de la Junta de aprobar eso de tapadillo, ¿no? Insisto que el diálogo siempre está muy bien, pero quizá no sé si no valoran que se cometió un error por parte de la Junta a tratar de precipitar esa aprobación y no dialogar previamente. Muchas gracias.
Gracias a usted. En el primer asunto, lo que se ha hecho es autorizar el polideportivo, pero no les sabría decir yo a día de hoy si esta autorización es una comunicación de un hecho ya producido y que se comunica al Consejo de Gobierno, o es la autorización previa para iniciar los trámites. Si soy capaz de disponer la información a lo largo de esta rueda, se la daríamos, y si no, la propia consejería se la informaría directamente. Lo importante aquí es la vocación, el interés de llevar a cabo la cuestión de este polígono y la información relativa a todos los datos que viene en la nota de prensa, pero si somos capaces de detallarles más, se lo daríamos, ¿no? La segunda de las cuestiones es la que tiene que ver con la uva Godello y el debate que existe entre las dos denominaciones de origen que usted ha citado. La idea de la Junta es actuar por la vía del diálogo, que creemos que es la mejor vía. Plantea usted también la idea de si este diálogo podía haber sido previo. Una vez que hay una solicitud formal dentro de la Administración, hay un tiempo de resolución y a veces los márgenes son escasos, e incluso cuando la resolución no se produce en el plazo establecido, opera el silencio administrativo y, por tanto, hay dificultades a veces a encajar dentro de los trámites administrativos un proceso de diálogo amplio y ambicioso. En todo caso, creemos que todavía estamos a tiempo. Nosotros vamos sin prejuicios a intentar buscar esa fórmula de diálogo. De hecho, se había establecido ya una fecha este mismo mes de enero para la primera reunión. La DEO Bierzo nos pidió alguna información adicional sobre todo el expediente. Nos ha parecido también muy oportuno ofrecer con transparencia toda esta información, e incluso hemos ofrecido que si para el estudio de la misma se necesitara un tiempo adicional antes de la reunión, pues estaríamos dispuestos a trasladar esta reunión, que ya tenía fecha para el mes de enero, y hacerlo algo más adelante, en el mes de febrero, cuando fuera posible, para buscar también que todas las partes que vayan a esa reunión pues tengan toda la información que puedan requerir, que puedan demandar. Aquí la idea nuestra es que vayamos con la mentalidad abierta, con el interés de encontrar un punto de acuerdo, un punto de unión entre todos los intereses y buscar que la solución sea la mejor para todas las partes, y esa es la voluntad con la que asistimos por parte de la Junta de Castilla y León, y esperamos por parte tanto de la DEO de Bierzo como de la DEO Rueda que vayan también con esta intención de buscar puntos de encuentro y buscar una solución a esta cuestión, que nos requerirá algún tiempo, que seguramente los plazos administrativos pues no siempre entienden muy bien de estas voluntades que tenemos las partes de dialogar, que siempre lleva algún esfuerzo en término de plazo, pero que como estamos a tiempo y nada hay que se haya hecho irresoluble para ninguna de las partes, pues nos parece oportuno buscar este cauce. La decisión de paralizar es la menos perjudicial para todos, porque lógicamente es algo plenamente todavía en el margen de una toma de decisión que no ha causado perjuicio a ninguna de las partes, más allá del retraso que pueda haber supuesto en sus intereses para la DEO Rueda.
¿Alguna pregunta más? Aquí terminamos.
El problema de ser la última pregunta es que casi no da tiempo a que hayamos tenido ocasión de recibir esta información, pero Carlos de León, se lo daremos en cuanto lo tengamos el detalle concreto, ¿no? Si hubiera sido alguna pregunta de sus compañeros, tenemos algunos minutos más antes de acabar, pero no ha sido así. Muchas gracias a todos ustedes.